Miqueas capítulo 1. Ahora, si Dios lo permite, vamos a ver los primeros 7 versículos de esta profecía. Y si Dios lo permite, vamos a hacer un estudio aquí de Miqueas. Y el versículo 1 nos dice varias cosas, porque identifica el mensajero, identifica el origen de su mensaje, identifica de dónde es el mensajero, identifica el periodo de su ministerio, también nos identifica cómo recibe el mensaje y aquellos que lo reciben, aquellos que reciben el mensaje. Y entonces por ello es esencial aquí en este libro de Miqueas que entendamos el contexto, qué es lo que está ocurriendo, y por ello lo vemos aquí en el primer versículo donde nos lo presenta para que sepamos exactamente qué es lo que está ocurriendo. O sea, ¿de quién es esta palabra? Y ahí mismo por eso empieza el primer versículo de Miqueas diciendo: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces ahí vemos cómo nos identifica quién es, de quién es la palabra. Ahí mismo dice, es palabra de Yahweh, palabra de Dios, que viene a quién, a Miqueas, es el mensajero, nos dice de dónde es, que es de Moreset, y nos dice el tiempo, durante los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y entonces nos indica quiénes son los que reciben el mensaje, que es a los dos reinos de Israel. Identifica las capitales de ella, al reino del norte, la capital Samaria, y al reino del sur, la capital es Jerusalén. Y lo que quiero que entendamos es el contexto, porque el autor nos identifica que es, obviamente sabemos que es Dios el que inspira a Miqueas, y nos lo dice ahí al final del versículo 1, donde nos dice lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces Dios se revela su palabra a Miqueas por medio de una visión y lo revela a Miqueas. Ahora, Miqueas es un nombre que significa ¿quién como Yahweh? ¿Quién como Yahweh? Ahora, Yahweh es el nombre de Dios, que significa el que es. Es de la manera que Dios se reveló a su pueblo ahí en Egipto. Y entonces, Él es el que es. Él es el Dios creador. Él es el Dios poderoso, el que tiene la autoridad. Y por ello, ese nombre tiene conexión con el pacto y la relación que tiene esa fidelidad, el que es, el que permanece. Y aquí el nombre de Miqueas significa ¿quién como Yahweh? Y realmente es muy apropiado ese nombre para este profeta, porque eso es lo que está haciendo en su profecía, es exaltar a Yahweh, que Él es el único Dios verdadero. Incluso al final de la profecía, en Miqueas 7, versículo 18, vemos que él usa su nombre en conexión con su mensaje, porque en versículo 18, en Miqueas 7, versículo 18, dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y si notáis ahí el principio del versículo 18, dice, ¿qué Dios como tú? No, esa conexión con el nombre de Miqueas, que significa ¿quién como Yahweh? Ahora, no, realmente no identifica mucho más sobre el profeta, sino el lugar de donde es. Nos indica que es de Moreset. Ahora, Moreset se ha identificado con Tel el Judeide, que es un pueblo más o menos a 32 kilómetros sureste de Jerusalén, Y aquí le identifica como de Moreset, porque él está profetizando allí en Jerusalén. Entonces le identifican por el pueblo. Es un pueblo pequeñito, pero le identifican por el pueblo. Ahora, también nos dice el tiempo, lo que dura su ministerio. Nos dice aquí en Miqueas 1, versículo 1, en días de Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces, lo que nos da a entender es que su ministerio, como mínimo, es de 30 años, como mínimo desde el año 735 a.C. hasta el 715, pero como máximo desde el 750 hasta el 688 a.C., lo cual nos ayuda a entender que es contemporáneo de Isaías. Ahora, estos reyes, podemos leer la historia que nos da la Escritura sobre ellos en 2 de Crónicas, del capítulo 26 hasta el capítulo 32, también 2 de Reyes 15 al capítulo 20, eso es en 2 de Crónicas 26 al 32 y 2 de Reyes 15 al 20, donde vemos realmente el contexto y todo lo que está ocurriendo, aunque hay varias reformas de vez en cuando, especialmente durante el reinado de Ezequías. Aún así, el pueblo persiste en pecado, persiste en rechazar a Dios, persiste en vivir para sí mismo. Y entonces aquí nos identifica este mensaje, el mensajero, nos identifica de dónde es, lo cual luego menciona en versículo 14 del capítulo 1, Miqueas 1, versículo 14, lo identifica como Moreset Gat, y simplemente identificando que está cerca de Gat, y si recordáis, Gat es una de las ciudades principales de los filisteos, como nos dice ahí en 1 Samuel 6, del 16 al 17, donde menciona Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón, y seguramente aquí se refiere al mismo lugar de donde es Miqueas, aquí Moreset, o Moreset, como nos dice el versículo 14, Moreset Gat, y le vemos aquí trayendo el mensaje. Aquí está Miqueas, profeta de Dios, aunque no le llama profeta, aquí en el libro de Miqueas, sí le informa que Dios le ha revelado su mensaje, y por ello este mensaje tiene la autoridad de Dios, porque es palabra de Dios. Realmente la profecía de Miqueas tuvo un gran impacto, especialmente en la vida de Ezequías. Nos lo menciona en Jeremías 26, Jeremías 26, del 17 al 19, dice: entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos, pues, nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Eso es Jeremías 26, del 17 al 19. Y lo que está ocurriendo en ese contexto es que porque Jeremías está profetizando la destrucción de Jerusalén, pues el pueblo le quiere apedrear. Le quieren apedrear, y entonces vienen algunos ancianos y usan la profecía de Miqueas para probar que Jeremías no está loco. Miqueas ya ha estado profetizando que esto va a ser destruido por el pecado del pueblo. Y por ello, por el mensaje de Miqueas, vemos el cambio en el rey de Ezequías y en Judá, pero al mismo tiempo él le salva la vida a Jeremías y también les ayuda al pueblo. Y aquí vemos a Miqueas, un profeta de Dios, que se distingue de los falsos profetas al enseñar la verdad, al enseñar lo recto. Porque los profetas falsos enseñan para su propio beneficio, para conseguir riquezas, para que la gente les ame, incluso que los príncipes les muestren misericordia y bondad y compartan sus riquezas con ellos para profetizar lo que les interesa. Y aquí en Miqueas 3, del 5 al 8, Miqueas 3, versículo 5, dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Eso es Miqueas 3, del versículo 5 al versículo 8. Viendo esa diferencia, esa gran diferencia entre los falsos profetas y Miqueas, porque los falsos profetas enseñan lo que conviene para congraciarse con los líderes, con los poderosos, con los ricos, para obtener ganancia. Pero Miqueas enseña la verdad, enseña lo recto, enseña la palabra de Dios. Ahora, aquí la estructura de Miqueas, el libro que tenemos es un resumen de sus mensajes que compiló al final de su ministerio, y probablemente hay como 22 secciones en el libro. Y divide el material en tres partes. Cada uno empieza con un imperativo. ¡Oíd! Que es la idea de deben de escuchar, deben de prestar atención, deben de obedecer. Y la primera sección va del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 13. Y la segunda sección del capítulo 3, versículo 1, al capítulo 5, versículo 15. Y luego del el tercero, del capítulo 6, versículo 1, al capítulo 7, versículo 20. Y vemos que el tema de Miqueas es el juicio divino para aquellos que persisten en pecar, aquellos que rechazan al Dios verdadero. Pero aún en ese juicio divino vemos que sigue el reino mesiánico. Por ello vemos como Dios exalta su nombre. Y de la misma manera que él exaltó su nombre al echar al ejército de Egipto en lo profundo del Mar Rojo, Dios exalta a su nombre una vez más al echar los pecados del pueblo en las profundidades del mar. Por eso nos lo menciona, lo leí anteriormente ahí en versículo, en Miqueas 7, versículo 19, cuando nos muestra la misericordia de Dios, que dice: sepultarán nuestras iniquidades y echarán en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por ello, él exalta una vez más su nombre, porque es el Dios misericordioso. Y él perdona la iniquidad de aquel que se arrepiente y va a él con fe. Pero aquí en los tiempos de Miqueas, el pueblo está desenfrenado en su maldad. Está entregado por completo a la idolatría y todas esas prácticas paganas, a lo cual Dios les había dicho que debían de apartarse de las naciones. Debían de vivir exclusivamente para Dios. Pero aún así, para ver algunos de los pasajes donde menciona estos pecados, aquí en Miqueas, en Miqueas 1, versículo 7, nos menciona la idolatría y la fornicación que va asociada con esa idolatría. Ahí en Miqueas 1:7. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos. Porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: ¡ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Y ahí expresa esas maldades que constantemente aún los líderes, aquellos que deben de estar guiando al pueblo a Dios y a seguir la ley de Dios, ellos son los que están rompiendo la ley. Ellos son los que se están aprovechando de los pobres. Ellos son los que están robando y maquinando mal y piensan el mal en su casa. Entonces dicen, ya tengo el plan perfecto para hacer lo que es malo. Y entonces lo ponen en práctica. Y constantemente están rechazando a Dios. No están mostrando misericordia y bondad. Y no están defendiendo a los oprimidos. No están ayudando a las viudas, a los extranjeros, a los huérfanos, sino que se están aprovechando de ellos y los están dañando, les están robando, les están quitando todo lo que tienen para beneficio propio. En Miqueas 2, del 8 al 9, dice: el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Vemos como que continúa ese pecado, cómo se aprovechan de los que no tienen defensa, simplemente porque quieren agrandar sus haciendas, agrandar sus cuentas bancarias, ¿no?, todas sus riquezas, y acumular, rechazando al Dios verdadero y a su ley. En Miqueas 3, versículo 1 al 3, dice: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros, que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Ahí expresando cómo están dispuestos a dañar y como que les trituran y aborrecen lo que es bueno, aman lo que es malo. Y están rechazando a Dios, están rechazando su palabra. Saltando al versículo 9, en Miqueas 3, versículo 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio. O sea, lo que es recto delante de Dios lo abominan. Y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¡No vendrá mal sobre nosotros! Y a esos versículos ahí en Miqueas 3, del 9 al 11, vemos aún los líderes están entregados a la maldad. Y aceptan soborno. Aún los sacerdotes no enseñan la ley y solamente enseñan cuando les pagan. Aún los profetas solamente adivinan, solamente dan profecías cuando les pagan. Los jueces aceptan sobornos y juzgan de acuerdo a quien haya pagado más. Y van en contra de la ley de Dios. Y están edificando a Sion con sangre, con injusticia, con maldad, abominan lo que es recto delante de Dios. En capítulo 6, Miqueas 6, del 10 al 12, Miqueas 6, del 10 al 12. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es deseable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Ya expresando ese engaño, aún en los negocios, Tienen una balanza para cuando compran, para recibir más. Tienen una balanza para cuando venden. Y es que están haciendo todo lo posible para agrandarse a sí mismos, rechazando la ley de Dios y rechazando al Dios verdadero y a su ley. Y continúan en impiedad y hacer lo que es malo. En Miqueas 7, versículo 2 al 4, dice: faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de su castigo viene, el que anunciaron tus atalayas ahora será confusión. Él mismo dice, mira, el más recto de ellos es como una zarza. Porque persisten en la maldad. Y se ayudan mutuamente, los ricos se ayudan mutuamente. Y se defienden, y el que pueda pagar más es el que siempre gana el juicio. Porque no juzgan de acuerdo a la ley de Dios. Y por ello, vemos aquí que Miqueas trae este mensaje de juicio por la maldad del pueblo de Dios. Y no se limita a uno de los reinos, o al reino del sur o al reino del norte, sino a los dos. Están haciendo exactamente lo mismo. Se han entregado a la maldad. En Miqueas 6, versículo 16, nos dice que en vez de guardar los mandamientos de Dios, han guardado los mandamientos de Omri. En Miqueas 6, versículo 16, dice: porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. En vez de seguir la ley de Dios, ¿qué es lo que han seguido? Han seguido a dos reyes. Omri lo menciona en Primero de Reyes 16, del versículo 25 al versículo 26. Primero de Reyes 16, del 25 al 26. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Eso es Primero de Reyes 16, del versículo 25 al versículo 26, donde menciona esa idolatría y esa maldad de Omri. Y saltando al reinado de Acab, porque también nos dice aquí en Miqueas 6.16 que siguieron toda obra de la casa de Acab. Pues ¿cómo fue la obra de la casa de Acab? En Primero de Reyes 16, del 30 al 33, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, volviendo aquí a la profecía de Miqueas, vemos que aquí el pueblo se ha entregado a la idolatría. Han rechazado al Dios verdadero. Han roto la ley de Dios. Y están dispuestos a escuchar a esos profetas falsos que tienen un carácter dañado, que diseñan sus mensajes para conseguir seguidores, que dan falsa seguridad diciendo: no, todo está bien, no pasa nada, seguir así, darme dinero y yo profetizo lo bueno. Y buscan su propio bien, buscan congraciarse con los ricos, y buscan ganancias, Pero aquí vemos el mensaje de Miqueas, que es un mensaje de juicio para el pecador, para el rebelde. Y empieza aquí el capítulo 1 presentando este proceso legal que Dios presenta en contra de su pueblo, en contra de los dos reinos. Empieza con Samaria, los primeros 7 versículos, y luego el resto del capítulo, del versículo 8 hasta el versículo 16, se enfoca en Judá, pero vemos este mensaje de juicio para ellos porque persisten en su rebeldía. Y por ello Dios les llama a juicio. Ahora, ya tenemos el contexto. El versículo 1 nos ha dicho el contexto. Dice, palabra de Jehová, que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Ahora, Miqueas comunica la palabra de Dios, porque el origen de su profecía es Dios mismo. Entonces, al escuchar la profecía de Miqueas, estás escuchando la palabra de Dios. Ahora, quizás piensas, bueno, eso da igual, ¿no? No, no da igual. Esto es palabra de Dios. Palabra del Dios verdadero. Un comentarista dijo, y lo estoy parafraseando, dijo, deberíamos quitarnos los zapatos cuando escuchamos esta palabra, porque es santa. Pero muchas veces nos da igual. Muchas veces la despreciamos. Bueno, si me conviene, pues entonces escucho. Si no me conviene, pues lo aparto de mí, lo dejo a un lado. Y muchas veces no le damos el respeto a la palabra de Dios que se merece, porque es palabra divina. Y aquí Miqueas vemos que es un profeta de Dios, que proclama el mensaje de Dios con autoridad porque viene de Dios. Y entonces nos dice en versículo 2, ¡oíd! ¡Oíd! Ese término oíd, en el lenguaje original, tiene la idea de escuchar con atención, con el propósito de obedecer. Entonces, mientras más escuchas, más vas a obedecer, más lo vas a poner en práctica. Y continúa, dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Aquí en esta escena, en el versículo 2, vemos un proceso legal, donde se presentan acusaciones y la sentencia es pronunciada. Aquí viene el testigo. No solamente es el juez de toda la tierra, sino es el que va a testificar en su contra, porque él es soberano. Todas las naciones tienen que dar cuenta a Yahweh, porque él es el soberano del universo. Y por ello dice, oíd pueblos todos. Todos los pueblos tienen que escuchar, todos los pueblos se tienen que presentar delante del rey soberano de toda la tierra. Tienen que dar cuenta delante de él. Y aquí vemos el juicio de Dios, donde realmente se enfoca en su pueblo. Empieza con Samaria y luego con Samaria, que representa la tribu del norte, perdón, el reino del norte, y Jerusalén, que representa el reino del sur. Pero aquí vemos cómo Dios presenta su acusación. Él es el que viene a juzgar, porque le han rechazado a él. Él es el testigo, él lo sabe de primera mano. Dice, oíd pueblos todos, está atenta. Esas dos palabras, está atenta, traduce un término en el lenguaje original que es la idea de afilar los oídos. Y afilas los oídos para escuchar con precisión. Nos está dando la importancia de atender, de escuchar. Asegúrate de que no cierras los oídos ante la palabra de Dios. escucha con atención. ¿Y quiénes deben de escuchar? Dice, pueblos todos. Y luego continúa, dice, y cuanto hay en ti. Entonces, toda la tierra, por eso dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Esa idea de cuanto hay en ti se refiere al número completo, todo lo que lo llena, todo lo que llena la tierra, debe de escuchar al juez soberano. Porque han hecho lo malo delante de Dios. Y dice, sea testigo contra vosotros. Aquí vemos el Dios Santo, el que viene. Dice, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Ahí mencionando el nombre de Dios, no solamente Yahweh, el que es, sino Adonai, que es Señor, aquel que es maestro, aquel que es soberano y gobierna sobre absolutamente todo, y a Él es a quien debes de seguir, a Él es a quien debes de obedecer y debes de vivir para Él. Y en esta presentación del Rey soberano, el que desciende, el que viene a juzgar con rectitud, vemos que Él es el que está en el trono, como nos lo describe Isaías, en Isaías 6, del 1 al 5. Isaías 6, del 1 al 5. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, ¡Santo, santo, santo! ¡Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y aquí vemos como Isaías menciona al Rey Santo sentado sobre el trono, aquel que reina soberano. Y lo menciona aquí Miqueas, ¿no? Cuando menciona ahí en versículo 2, Jehová el Señor desde su santo templo, ese lugar especial, ese lugar consagrado, dice, sea testigo contra vosotros. ¿Por qué? Porque no están andando rectamente. No le están obedeciendo, no le están siguiendo como deben. Aun cuando en Levítico 18, del versículo 26 al 30, en Levítico 18, del 26 al 30, les dice, mira, guardar los estatutos de Dios y ponerlos por práctica para que la tierra en la cual Dios os introduce, que no os vomite, como vomita a aquellos que están en la tierra ahora mismo por su rebeldía y por su pecado. Esto es Levítico 18, versículo 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. Y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, ni os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Eso es Levítico 18, del 26 al 30. Donde vemos que van a ser vomitados de la tierra si no obedecen a Dios. Dios los va a echar de la tierra. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir, porque por causa de su pecado y su rebelión, por no obedecer a Dios, en esos pecados que hemos mencionado antes al ver diferentes pasajes en Miqueas, esa idolatría, esas prácticas paganas, esa inmoralidad, esos actos sexuales desenfrenados, ese esa entrega a la riqueza, a la maldad, a la opresión, a dañar a otros. Pues por esa, ese rechazo de Dios, Dios les va a llevar en cautiverio. Y va a venir. Va a venir ese, ese tiempo. Va a venir el juicio de Dios sobre aquellos que persisten en su maldad porque le han rechazado. Se han entregado a la idolatría. Y no han, no han puesto en práctica los 10 mandamientos. Cuando en Éxodo 20, del 3 al 6, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos la severidad de Dios para aquellos que se entregan a la idolatría. Eso es lo que va a ver el pueblo de Dios. Y por ello viene Dios como testigo. Y el mensaje es para todas las naciones, pero en especial ahora para Samaria y Jerusalén, para el pueblo de Dios, porque si Dios va a juzgar a su pueblo por su idolatría, también el resto de las naciones van a estar condenadas. Y entonces por eso nos dice aquí Miqueas 1, versículo 2. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Ahora, si estás en un juicio, yo te aseguro que no quieres que Dios esté en contra tuyo. Porque Él lo sabe absolutamente todo. Y no puedes escapar su observación. No puedes escapar su conocimiento. Él lo sabe. Pero aquí vemos a Dios testificando en contra de la maldad de su pueblo. Y en versículo 3 dice: porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Y aquí está expresando esta teofanía. No, aquí viene Dios. Y aparenta que viene y desciende, como muchas veces en la Escritura, cuando Dios se presenta, es presenta en una tormenta extrema. Y por ello dice: aquí viene Dios y sale de su lugar. Y le presenta como el Dios guerrero, el que desciende a corregir su pueblo. Y por ello toda la tierra tiembla ante Yahweh, porque Él es el Dios creador, el Dios todopoderoso. Un comentarista dijo: ¿cómo puede el hombre estar en la presencia de Dios si aún la topografía de la tierra no puede soportar su venida? Si ni aún los montes se pueden mantener estables, sino de la manera que lo describe aquí en versículo 4, se derriten. Y se derriten como cera delante del fuego. Si eso es lo que ocurre a los montes delante de la presencia del Dios Santo, ¿quién podrá soportar su venida? Y por ello le vemos venir, vemos a Dios venir en versículo 3 e incrementa la tensión, porque Él sale de su lugar en versículo 3 y descenderá y hollará las alturas. Ese término hollará es la idea de pisar con firmeza. Y las alturas, seguramente la razón por la que las menciona es porque parecen muy poderosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, mucha de la adoración pagana se hacía sobre las alturas, muchas de las fornicaciones de esos altares a esos dioses de Canaán, eran sobre las alturas de los montes. Y aquí vemos a Dios descender y pisarlas con firmeza, destruirlas, porque Dios viene para juzgar a su pueblo. No viene para pelear contra los enemigos del pueblo de Israel, sino viene a pelear contra Judá, contra Israel, contra toda la nación. Y aquí le vemos descender. Y por ello, versículo 4 dice, se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán. Ese término ahí traducido, hendirán, es un término en el lenguaje original que es la idea de dividir, de romper, de partir, de rajar. Por eso aparenta que menciona aquí una grave tormenta, porque en esa tormenta es tan grande que la tierra se rompe y se divide. Y por ello viene la lluvia, viene el agua y desciende. Por eso dice, como la cera ante el fuego, como las aguas, esto es versículo 4, que corren por un precipicio. Y entonces está mencionando aquí los valles que se dividen, y el agua, dice, como las aguas, ahí al final del versículo 4, como las aguas que corren por un precipicio. Ese término precipicio simplemente en el lenguaje original se refiere a una pendiente, una bajada, pero como una tormenta, cuando viene una tormenta repentina, especialmente en el territorio de Israel, en un lugar tan seco, pues cuando de repente caía un montón de agua, pues la tierra no podía tragar el agua, no tenía la posibilidad de asumir toda esa agua que venía. Entonces, pues se formaban grandes ríos que bajaban por los montes y arrasaban todo por medio. Entonces está expresando esa idea de esas aguas, y así son los valles, como las aguas que corren por un precipicio. Y entonces en versículo 5 nos dice la razón. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Entonces aquí en versículo 5 nos está diciendo quiénes son los culpables. ¿Y qué es lo que han hecho? Porque ahí el versículo 5 dice, por la rebelión. Ese término ahí traducido, rebelión, se refiere a una lucha, una contienda por quién va a ser el dueño. Y aquí está el pueblo de Dios luchando contra aquel que es su dueño. Pero ellos están diciendo, ¡no! ¡No te voy a seguir! Como que levantan el puño y dicen, ¡no te voy a seguir! ¡Yo soy mi propio dueño! Están luchando y hay una contención. Y no quieren obedecer. Y no quieren servirle. Y no le quieren seguir. Por ello se rebelan contra él y contienden contra él. Y el problema es el pecado del pueblo de Dios. Y por ello Dios les hace varias preguntas. Dice, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Y aquí por la conexión de términos, aquí está usando el nombre de Jacob, lo cual normalmente se refiere a todas las tribus de Jacob, o sea, todo Israel, pero aquí vemos con esa conexión con Samaria, está respondiendo la pregunta. Entonces está identificando aquí a Jacob como Samaria, y luego cuando menciona a Judá, dice, es Jerusalén, la capital. Entonces ahí mencionando los dos reinos, cuando el reino de Israel está dividido, antes del cautiverio, y entonces vemos esta rebelión por los pecados de la casa de Israel. ¿Y de cuál es la rebelión? Y nos da las causas, nos da el grave problema. Y es su pecado, porque han roto el pacto, han actuado con infidelidad, no han seguido las leyes de Dios. Y él mismo responde a las preguntas. Dios las presenta, es por el pecado, por la rebelión, porque no han llegado al estándar de Dios, le han desobedecido, y los principales acusados aquí menciona las capitales. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Te puedes preguntar. Pues es la capital. O sea, del reino del norte, ¿cuál es? Es Samaria. Del reino del sur, cuando menciona ahí cuáles son los lugares altos de Judá, no es Jerusalén, hay la capital también, mencionando estos líderes, los líderes que deberían de guiar al pueblo a seguir la ley de Dios, a obedecerle, a amarle, a poner en práctica sus mandamientos, a vivir para Dios, ellos son los que han desviado al pueblo y han impactado a otros de una manera negativa, y por ello todos van a sufrir, van a ser castigados. Por ello en versículo 6, esto es Miqueas 1:6, dice: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y de dones de rameras volverán. Y ahí en versículo 6 al 7 vemos cómo se enfoca en Samaria primero. Luego el resto del capítulo del 8 al 16 se enfocará en Jerusalén, en la tribu del sur. Pero aquí menciona a Samaria que Dios lo va a destruir. Y años después eso es exactamente lo que ocurre. Porque Samaria fue capturada por Asiria en el 722 o 721 antes de Cristo. Y nos lo describe Segundo de Reyes 17. Segundo de Reyes 17, del versículo 4 al 23, dice: mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, en el año de Asiria tomó Samaria y llevó, esto es versículo 6, esto es primero de, segundo de Reyes 17, versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria, y los puso en Alad, en Abor, junto al río Gozán, y en ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y bajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Esto es Segundo de Reyes 17, ahora versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá, Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, de los cuales habían hecho, habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ese es el segundo de Reyes 17, del 4 al 23, donde vemos el cumplimiento de esta profecía. Esta profecía que dio Miqueas años antes de que Samaria iba a ser destruida. Aunque en ese momento no se destruyó Samaria por completo, luego Samaria fue destruida por Juan Hircanus en el año 108 o 107 antes de Cristo. Viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, esta profecía por medio de Miqueas. Y es por su rechazo de Dios, su idolatría, su pecado. Por eso nos dice aquí Miqueas 1:6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Ahí está Samaria en un monte, y ¿qué es lo que va a hacer? Lo van a arrasar. Van a tirar todas las piedras por el monte y lo van a allanar. Versículo 7 dice, todas sus estatuas serán despedazadas. O sea, la ciudad misma va a ser destruida hasta el punto que simplemente van a plantar viñas ahí, nos dice el versículo 6. Tierra para plantar viñas. Y en versículo 7 van a destruir sus estatuas, no solamente la ciudad, pero ese grave problema. Esos ídolos que han apartado los corazones del pueblo de Dios. Y de todas sus estatuas serán despedazadas. Ese término despedazada, aquí traducido despedazada en el lenguaje original, es un término que tiene la idea de romper en pedazos, de machacar por completo, machacarlo a un polvo muy fino. Eso es lo que van a hacer con los ídolos. Esas estatuas van a ser despedazadas. Y aún así, toda esa idolatría va a ser destrozada, destruida. Pero también toda esa adoración y todas esas prácticas paganas e incluso todo ese pecado inmoral, esos pecados sexuales, dice, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Lo que hay que recordar es que en la adoración para Baal y Astoret, y esos dioses de Canaán, pues se hacían toda clase de pecados sexuales. Tenían prostitutas que servían en los templos para esos dioses. Y entonces por eso hay una conexión entre la prostitución y la idolatría. Realmente vemos una conexión especialmente en el Antiguo Testamento, donde menciona esa infidelidad espiritual, ese adulterio espiritual. En Éxodo 34, del 12 al 17. Éxodo 34, del 12 al 17, dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Asera, porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Eso es Éxodo 34, del 12 al 17, donde vemos que Dios lo detesta. Incluso Él detesta aún la paga de una ramera. Nos lo dice Deuteronomio 23, del 17 al 18. Y aquí en Miqueas vemos esta depravación total. Una depravación total del pueblo de Dios, que se ha entregado a la idolatría, y por ello se ha entregado a las fornicaciones, se ha entregado a toda clase de pecado, toda clase de injusticia, toda clase de maldad, rechazando al Dios verdadero. Y por ello nos dice al final del versículo 7 que Dios va a asolar a esas estatuas, a esos ídolos, y aún esos dones que ellos recibieron, todas esas ganancias por las cuales ellos edificaban más y más templos y hacían más y más ídolos de oro y de cosas preciosas, de materiales preciosos. Aún así, eso va a ser llevado a un cautiverio, se lo van a llevar los enemigos. Y aún por esos regalos, esos dones, al comprar una ramera, una prostituta, esas ganancias que obtenían esas prostitutas y esos templos, eso se lo va a llevar el enemigo, eso se lo va a llevar a Siria. Y van a hacer exactamente lo mismo con ello. O sea, vosotros recibíais tanta ganancia y entonces lo invertías en esta dedicación a estos dioses falsos y a la fornicación, y pagabais a las rameras y ellos edificaban más y más templos. Pues estos enemigos van a hacer exactamente lo mismo. Os van a quitar todo lo que vosotros tenéis, todas esas ganancias que habéis obtenido, y ellos van a hacer lo mismo con sus dioses, en esta entrega a la idolatría que ellos tienen, dando a entender que el pueblo de Dios es igual que una de las naciones, que no debían de seguir, que no debían de ni siquiera tener contacto con ellos, porque les podían y les iban a hacer torcerse hacia lo que es malo y abominable delante de Dios. Y entonces los asirios se llevarán las riquezas de Samaria para su propia idolatría. Y aquí vemos Miqueas, cómo nos expresa aquí el pecado. El pecado del rechazo de Dios, el pecado de poner cualquier cosa a par con Dios, igual que Dios. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Porque un ídolo no solamente es una estatua hecha por manos de hombres a la cual te arrodillas y la adoras, sino también es cualquier cosa que ponemos y que hacemos igual a Dios. Cualquier cosa que ponemos como si fuera más importante que Dios. Cualquier cosa que le damos más atención que Dios, o deseamos más que a Dios, o mostramos más dedicación a Dios, o amamos más que a Dios. Cualquier cosa que afecta nuestras decisiones más de lo que la palabra de Dios. Y tú puedes hacer un ídolo espiritual de cualquier cosa. Puede ser tu seguridad, que todo esté bien. Puede ser el control, que yo pueda controlar absolutamente todo y que nada se salga de mis manos. Quizás eres tú mismo, todas tus habilidades, toda tu influencia, tu poder, tus talentos. Quizás tu propia imagen, que es lo que los otros pensarán de mí. Quizás es tu salud. Que nada ocurra a mi salud, o si no, me desplomo. ¿Cómo sabes que algo es un ídolo? Es cuando te lo quitan, tu vida se derrumba, se desploma, porque lo quieres, lo deseas, lo necesitas, lo amas. Quizás tu ídolo es conocimiento, el saber más. O quizás son pertenencias o riquezas. Quizás el placer los logros personales, quizás las opiniones de los demás o el respeto, una vida sin problemas. Muchas veces leemos una profecía como Miqueas y pensamos, bueno, eso hace mucho tiempo, eso ya no me aplica. Pero realmente el principio es el mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Vive para Él. Y reconoce que Yahweh conoce tu rebelión. Por ello, arrepiéntete de tu pecado. Yahweh nuestro Dios conoce tu rebelión. Arrepiéntete de tu pecado. Porque si buscas tus propios deseos, caerás. Si buscas tu propia voluntad, te irá mal. Si levantas ídolos, te controlarán. Si no te arrepientes, te irá peor. Si no obedeces a Dios, recibirás castigo. Pero muchas veces nosotros persistimos en nuestra maldad. Persistimos en amando otras cosas más que a Dios. Y deseamos algo que no conviene. Codiciamos pecando contra Dios. Y no estamos satisfechos con Dios. No estamos satisfechos con lo que Dios provee. Y queremos seguir nuestra voluntad, conseguir nuestras metas, hacer lo que nosotros queremos hacer. Y que no se meta Dios por medio. Muchas veces pensamos de esa manera. Y escondemos nuestro pecado. Y justificamos nuestras acciones. Como si nosotros tuviéramos la razón. Y la palabra de Dios es anticuada. Muchas veces queremos nuestros propios deseos en vez de agradar a Dios. Y rechazamos la palabra de Dios. Y no obedecemos la palabra de Dios. Cuando lo que Dios desea de nosotros es obediencia. Dios desea lealtad. Dios desea sumisión. Y que rechacemos la idolatría. Que dejemos de buscar nuestra satisfacción. Que dejemos de buscar otras cosas antes que a Dios. Y que lo busquemos a Él de todo corazón. Que mantengamos una vida apartada del pecado. Entonces, en vez de enfocarte en tus deseos, busca la voluntad de Dios. En vez de buscar agradarte, haz lo bueno. En vez de buscar satisfacerte, busca agradar a Dios. En vez de meditar en tus deseos, medita en la palabra de Dios. Como nos enseña aquí Miqueas 1, del 1 al 6. Yahweh conoce tu rebelión. Arrepiéntete de tu pecado. Yahweh conoce tu rebelión. Arrepiéntete de tu pecado. Vamos a terminar en oración.